The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Ahora empezamos un tema muy importante para nuestra práctica en esta tradición. O sea, para la meditación vipassana o introspectiva, este tema de los cuatro fundamentos de la atención plena es así seminal, ¿no? Se considera el discurso más importante del Buda para nuestra tradición. Este discurso se llama Satipatthana, que es un término pali, y está podemos dividir el nombre en dos palabras: sati, que quiere decir atención plena o mindfulness, y patthana significa escrituras, y se refiere al canon de la tradición Theravada, que es lo que vemos nosotros aquí. El discurso consiste nada más en como 12 páginas impresas, o sea, es bastante, bastante breve, y presenta una guía concisa y práctica de cómo cultivar la atención plena para caminar este sendero que nos lleva a la liberación. Sí, Mary, gracias, porque algo traigo en la garganta. Lo que voy a hacer es dedicarle varias sesiones a los cuatro fundamentos. Y originalmente estaba pensando empezar con el primer fundamento, pero al empezar a escribir la plática me di cuenta que había que preparar el tema primero. Entonces lo que hacemos ahora es hablar sobre la atención plena, que bueno, es un tema que la mayoría de ustedes han escuchado ya varias veces. Sin embargo, es un tema, como saben, que es tan experiencial y tiene tantas facetas que cada vez que volvemos a este tema, volvemos a ahondar un poquitín más, ¿no? Mil gracias. Entonces, espero que ahora podamos aprender un aspecto nuevo de lo que es la atención plena. Todos desde niños escuchamos cuántas veces esto de pon atención, ¿no? Lo escuchamos en la escuela. Entonces, lo que quería yo empezar, que entre todos juntemos cabeza y veamos cuál es la diferencia de este pon atención en la escuela, lo que nos enseñaron de niños, a la atención plena. ¿A dónde está la diferencia? Hay algo en común, ¿no? Que es el poner atención a lo que está sucediendo en el momento presente. Eso tienen los dos en común. Pero luego hay unas diferencias muy importantes. Y quiero que entre todos den ideas. Esto será muy, muy útil para Jorge, que está aquí por primera vez. ¿Dónde están las diferencias?
Uno tiene una motivación externa y otro es interna.
Gracias. Una es una motivación externa, es el profesor diciéndole a uno pongan atención, y la otra es interna, viene que uno quiere.
Excelente, muy buen punto. Ahora le voy a agregar un poquitín más. La atención plena es atención interna y también externa. O sea, es esa capacidad de saber lo que está sucediendo en el momento y poner atención cómo me está afectando a mí y qué es lo que está pasando afuera. O sea, siempre es un constante afuera, adentro. Pero muy buen punto. ¿Qué más?
Yo diría que el aspecto formativo de nuestra niñez, cuando dicen pone atención, todo se se basa y se queda a nivel intelectual, mientras que la atención plena es utilizar ese sentido de reconocimiento para no solamente para ver lo que está pasando en la mente, sino en el cuerpo entero.
Eso es, muy bien. Un punto esencial que está mencionando Pablo, ¿no? Jorge, para ti, que esto es nuevo. Imagínate qué raro sería en la escuela cuando eras niño que la maestra hubiera dicho, mientras que les enseño las tablas de multiplicar, pongan atención cómo se siente el cuerpo. Pues no, ¿verdad? Entonces esto es algo bastante, bastante diferente, ¿no? Que en esta práctica te dicen, mira, el cuerpo es una fuente de sabiduría tremenda. Y si aprendes a ponerle atención al cuerpo, vas a poder cultivar la atención plena y por lo tanto la sabiduría de gran manera, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, excelente.
Todavía me acuerdo la primera pregunta que me hiciste cuando te conocí. ¿Cuál es la relación con tu cuerpo? Lo conozco. Una vez hemos salido juntos.
No sé si les he mencionado o han escuchado esta cita de James Joyce, de Ulysses, ¿no? Que dice, Mr. Duffy vivía una distancia corta de su cuerpo, a una distancia breve de su cuerpo. Ya, obviamente no estando en el mismo lugar, no es un carácter de un burócrata que siempre está en la cabeza y totalmente desconectado del cuerpo. Entonces sí, esto del cuerpo también. La calidad de la atención, ¿cómo es? Porque también eso es algo muy distinto.
Yo puedo agregar que de la atención plena también es tener la conciencia de que estamos usando los sentidos. Por ejemplo, decir, estoy viendo un papel y estar consciente de que estoy utilizando ese sentido.
Eso es, excelente. Eso lo vamos a ir viendo también con los cuatro fundamentos de la atención plena, especialmente el primero, que tiene que ver con el cuerpo. Entonces, ahí estás lidiando con todos los sentidos y son una fuente de información enorme. Ahora vuelvo con la pregunta. La calidad de la atención, ¿cómo es si pensamos atención plena en vez de pon atención que te estoy dando instrucciones de cómo grabar? ¿Cuál es cuando hacemos la meditación guiada y siempre estoy poniéndole énfasis a que sea una atención, es una atención suave, es una atención amorosa en vez de severa? Es suave en vez de estresada. Pensamos nosotros en pon atención y el cuerpo lo ponemos como rígido, ¿no? En más, en el ejército, atención y eso es lo que debes de hacer, ¿no? Poner el cuerpo totalmente rígido, derecho. No, aquí es una atención, sí, muy alerta, pero muy suave. Una combinación muy interesante que tal vez, por ejemplo, se puede encontrar en muy buenos bailarines de danza moderna o de danza clásica, que tienen esta combinación de estar muy alertas, muy fuertes, pero y esta cualidad de suavidad, que eso es lo que lo hace artístico. En relación al enfoque, el enfoque es flexible en vez de un enfoque rígido. La atención es inclusiva en vez de exclusiva. O sea, una de las características muy interesantes de la atención plena cuando estás meditando es que eres capaz de cambiar el foco hacia lo que es más prominente en el momento. O sea, poco a poco aprende uno a hacer eso, Jorge, que al principio, bueno, te enfocas en la respiración y tratas de quedarte en la respiración. Pero ya con la experiencia permites que el enfoque sea flexible, y entonces si de repente hay comezón en la oreja, dices, ah, comezón, y luego escuchas una motocicleta que pasó y dices, ruido. Y luego sientes calor, entonces dices, calor en las manos, etcétera. O sea, vas cambiando según en tu experiencia lo que es más prominente. ¿Está claro? Okay. Y también es muy tolerante y abierta en vez de crítica. Eso es bien importante, ¿no? Que con la atención plena siempre estamos buscando esa inclusividad, ese acogimiento a lo que sea que surge, y no juzgamos. Entonces, al empezar a pensar sobre este tema, me di cuenta que no se podía hablar de la atención plena sin hablar de la gran importancia y valor de las distracciones al practicar la atención plena, especialmente en la meditación. Todos empezamos con la idea errónea que saber meditar quiere decir poner la mente en blanco. Y poco a poco entendemos que saber meditar es aplicar la atención plena a la realidad del momento, sea lo que sea. Esto implica que vamos descubriendo que el 99% del tiempo hay actividad mental. Entonces, cuando estamos meditando, ¿qué entra dentro de la categoría de una distracción? ¿Alguien quiere contestar la pregunta? Eso es. Si lo que no está conectado con tu experiencia del momento, eso se considera una distracción. O sea, el punto esencial es que quieres estar presente con lo que está sucediendo en tu experiencia en el momento. Ese es el meollo. Entonces, es importante entender qué papel juegan nuestras distracciones, porque estas distracciones son nuestras herramientas para aprender. Como dije en la meditación, no hay distracciones inadecuadas y por lo tanto no las juzgamos. Todas son útiles para aprender. Si podemos reconocer nuestras distracciones, especialmente en el momento que suceden, nos ayudan a descubrir una parte esencial de nosotros. Ahora, no sé si se dieron cuenta al tomar nota, pero normalmente el momento de que se da una distracción nos es invisible. ¿Se han dado cuenta de eso? Es muy emocionante cuando descubres el momento que empieza la distracción. Normalmente ya nos damos cuenta ya un rato después de que se dio la distracción. Entonces, con las distracciones nos vamos dando cuenta qué es lo que nos atrapa, cuáles son nuestros miedos, pero también qué es lo que nos motiva, cuáles son nuestros valores. Si hay una cantidad de información importante sobre nosotros en estas distracciones. O sea, vamos descubriendo la dinámica de nuestra mente. Ahora, Vamos a ver un ejemplo específico de cómo aprender algo importante de las distracciones. Este es el ejemplo que se me ocurrió. Estoy meditando y mientras trato de enfocarme en la respiración, en el trasfondo de la mente, me imagino a uno de mis colegas diciendo: la verdad es que Andrea no hace su trabajo bien, se tarda demasiado. Ese es el comentario. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede? Algo de ahí, de no sé de dónde surgió ese comentario. Estas distracciones están íntimamente conectadas con nuestras inseguridades y ansiedades. Por ejemplo, esta distracción me está comunicando a mí que me siento insegura sobre mi desempeño en el trabajo y que estoy también ansiosa de que pudiera perder el trabajo. Ahora, lo que también es interesante, y no sé si ustedes lo han notado, que es interesante que uno escoge a una persona a la que le tenemos cierto respeto y le otorgamos ese poder, haciendo que esta persona exprese esta crítica que normalmente nos las damos a nosotros mismos. Ahora, lo terrible de esto es que mientras que esto es invisible, esta táctica de la mente de ponerle este pensamiento o de imaginarnos este pensamiento en esta persona a la que le damos cierta autoridad, nos está confirmando esta autocrítica en este mundo imaginario. Conectan, o sea, han tenido, no sé si han tenido esa experiencia de que le están otorgando esa autoridad a otra persona. Ahora, nos tenemos que dar cuenta que en realidad estamos inventando e imponiendo cómo piensa y habla esta colega. Si no me doy cuenta de esta ilación, esta crítica continúa y cobra fuerza. Muy pronto, si no lo noté, me voy a sentir deprimida y voy a estar convencida de que no solo mi desempeño es pobre, sino que estoy a punto de perder mi trabajo. Y además, desarrollo una antipatía por esta persona, que resulta palpable para la otra persona en el trabajo. Ahora, es impactante, ¿no creen? La cadena de consecuencias que se dan de una distracción que se nos pilló, que no notamos. Esto nos pasa constantemente a todos, constantemente. Ahora veamos si lo mismo sucede, pero me doy cuenta que me he distraído. Tomo nota del contenido, como les pedí que hiciéramos ahora, y me propongo darme tiempo para considerar cuidadosamente este tema. Después de la meditación me puedo tomar un rato, estar quieta. La mente, lo más probable después de la meditación, va a tener más claridad. Y una de las maneras ideales para mí, no sé cómo sea para ustedes, es sentarse a escribir. Porque a la hora de escribir te das cuenta a dónde la mente se te quiere ir y no quiere afrontar qué es lo que está pasando. Entonces puede uno hacerse preguntas a uno mismo. Por ejemplo, ¿qué es lo que me causa más consternación de este comentario imaginario? Y aquí hago énfasis en que a la hora que uno esté investigando esto, se aclare a uno a sí mismo de que el comentario es imaginario. ¿Okay? O sea, que en ningún momento empecemos a creer que ese comentario es real. Entonces, considero esta pregunta y llego, por ejemplo, a la conclusión de que me es muy importante que mis colegas no tengan una opinión mala de mí, de mi desempeño en el trabajo. Otra pregunta, o sea, ya descubrí algo, ¿no? Hay una inseguridad ahí. ¿Por qué tengo miedo que me despidan en el trabajo? A la hora de sentarme y cuestionarme esto, descubro que me he estado tomando descansos un poco largos y que de alguna manera hay conflicto dentro de mí misma. Otra pregunta, ¿estoy trabajando lo más eficientemente posible? Tal vez, no necesariamente siempre, pero tal vez si somos honestos en algunos casos podemos decir, bueno, sí, tiendo a no soltar las cosas, soy de las que quiero estar revise las cosas y entonces no entrego, no suelto el trabajo. Puedo preguntarme también, si me despiden, ¿qué opciones tengo? Pues ese es el tipo de pregunta en que te estás dando estás afrontando el miedo más grande, ¿no? Afrento lo que más miedo me causa y veo sobriamente qué otras opciones tengo, por ejemplo, si esto sucediera. Investigo hasta llegar al miedo mayor o el miedo que está hasta abajo de todos los miedos, que acaba siendo, creo que para todos, voy a acabar en la calle. Y cuando llegamos a esa capa que es así como la que está hasta abajo, podemos preguntarnos qué tan real es. Entonces, de esta manera afrento y desmenuzo mis preocupaciones y logro claridad en la mente. Después de una investigación como esta, independientemente de lo que suceda en el trabajo, yo no me sentiré como una víctima impotente. O sea, sé dónde tengo que mejorar, afronté mis miedos, estoy centrada dentro de mí. Entonces, como ven de este ejercicio, la atención plena tiene dos partes. Y eso es algo que vamos a verlo repetidamente en los cuatro fundamentos de la atención plena. Primero es el estar conscientes de la distracción. Y segundo es el saber investigarlas en el momento y de la manera apropiada. Para podernos liberar de la tiranía de los pensamientos de nuestra mente. Entonces, desglosé todo este proceso para aclarar cómo es que las distracciones tienen un gran potencial en nuestra práctica para hacernos crecer. O sea, en estas cuantas preguntas que pusimos del ejemplo, vemos que podemos descubrir bastante sobre nosotros mismos, aclarar mucho, y ya la mente no se va a dejar enganchar de nuevo. Por lo menos por un tiempo. Creo que también es importante darse cuenta que muchos de nuestros pensamientos son un intento de controlar nuestro entorno. Es muy extraño, pero de alguna manera pensamos que si nosotros pensamos sobre qué podría ir mal o qué pensaría o qué está pensando esa otra persona de mí, que de alguna manera puedo controlar mi mundo externo. ¿Cierto o no? Ya de alguna manera creemos que nuestros pensamientos tienen tal poder. Yo recuerdo muy bien hace muchos años que vi una casita que me gustó mucho en Los Ángeles y que era una de las tantas personas que quería la casita. Y yo estaba convencida que si seguía tensa, 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 tenía más posibilidad de que me escogieran a mí. Sí, es algo muy... digo, estos eran mis años cuando no sabía para nada yo de esta práctica. Pero muchos tenemos esta idea así muy, muy rara, ¿no? De lo que podemos hacer con los pensamientos.
De ahí surgen muchos ritos, ¿no?
Ándale.
Que implementamos en la vida. Por ejemplo, cuando yo jugaba en la universidad, en el fútbol, nos decía el maestro, el entrenador, hagan lo que tengan que hacer. Si quieren agarrar un rosario, lo que sea, para que jueguen mejor. Y en realidad cada uno teníamos un rito, un ritual. Cómo nos poníamos las medias, el zapato, todo eso. Mm. Y tú piensas que si lo llevas con una eficacia mecánica, vas a jugar mejor.
Pues sí.
Y vas a controlar quién gana.
Cierto. Ahora, yo no le veo mucha desventaja al rito. Sin embargo, sí le veo mucha desventaja al hacerte un nudo.
Claro. ¿No? Pero ahí había atletas o futbolistas que si no tenían aquella cadenita
ya,
que usaban,
claro,
entonces se sentían incómodos, ¿no? No podían dar lo mejor de sí, cuando en realidad pues la cadenita
sí
no patea.
Bien. Ahora, en el tiempo que nos queda, lo que quiero hacer es, espero que con este ejemplo que les di, con esto podemos trabajar ahora con nuestras distracciones. Entonces, la idea es la siguiente. Quiero ahora que vuelvan a ver los temas que ustedes escribieron. Escojan uno que en el momento les reta, que sin embargo no es tan personal que sea incómodo para ustedes platicarlo con otra persona. Y ahora ustedes creen una serie de preguntas para desmenuzar este tema. 3, 4 preguntas. Que pueden poner la pregunta del otro lado, por si acaso quieren que con la persona que van a trabajar lea las preguntas, o ustedes las pueden leer, ahí pueden escoger. Pero cada uno, entonces, tómese su tiempo para escribir 3 o 4 preguntas. O sea, las preguntas, entre más les ayuden a desempacar este tema, mejor, o desmenuzarlo.